Bueno, hoy entra realmente, oficialmente, el otoño, si el tiempo no lo impide, que no lo va a impedir, y con permiso de la autoridad pertinente, que como además está de campaña electoral, pues tampoco lo va a impedir. Claro. A las 4 de la tarde empieza el otoño. Y por lo tanto el día va a ser de verano, de mañana, pero ya por la tarde en el Mediterráneo van a empezar las lluvias serias. En Galicia va a haber algún chubasquillo suelto para alegrarle un poco la campaña a Cristina Losada. Cristina, buenos días.
Buenos días, Federico.
Pues va a lloveros un poquito. Poquita cosa, una cosa suelta que ahí queda siempre bien,
¿no? Unas gotitas para que el parabrisas se ponga más bonito, para que el paisaje luzca mejor.
Luzca mejor.
Y aparte este verano hemos tenido mucha sequía. Y
no
a nuestros ganaderos y agricultores les viene muy bien que llueva.
¿Cómo se nota la campaña? O sea, bueno, vamos a ver. Temperaturas, que esto siempre es la clave de la cosa. Pues en Madrid estamos bien, 15 grados, camino de 29. La máxima Toledo, pero solo 31. Y la mínima 6 en Salamanca.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a la bolsa, Manuel Llamas, pero antes recordemos OMMA, o sea, para la gente que se quiere ganar honradamente la vida, sin alzamiento de bienes, sin que te coloque tu hija, sin que te hacienda, o el marido, o el otro, o el propincuo, o el que estaba allá, o el nepote, o el tío. Bueno, pues hazte, trabaja honradamente y cuando tengas una carrera de verdad, entonces te haces un máster de verdad. No vale grado de protocolo.
Pues efectivamente, porque la mejor recomendación para aprender a invertir es el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de la Escuela de Negocios OMMA, las técnicas y herramientas de grandes gurús como Warren Buffett y Francisco García Paramés, por ejemplo. Está ya abierto el proceso de admisión, teléfono 91-172-2394, 91-172-2394 y en la página web ommayao.com.
Bueno, ¿y cómo está la bolsa, Manuel?
Pues abre en verde, está subiendo además de forma bastante sustancial, casi un 0,9%, situándose ya por encima de los 8.800 puntos básicos, en línea con la subida que registró también ayer. Y esto gracias al impulso de la banca en una sesión, en ambas sesiones, que están siendo bastante relevantes en cuanto a las decisiones de los grandes bancos centrales. Ayer el Banco de Japón anunció que garantizará financiación gratuita al Estado nipón a largo plazo, mientras que la Reserva Federal, tal y como se esperaba, decidió ayer retrasar la subida de tipos de interés en Estados Unidos, al menos hasta el próximo mes de diciembre.
Al menos hasta el próximo presidente de diciembre.
Al menos que haber hasta dicho que salga Hillary.
Sí. Y después tampoco.
Después la Reserva Federal en elecciones intenta siempre contenerse.
Como salga siempre. Eduardo, no deis por seguro que esa...
No.
No lo da por seguro ni Hillary.
Está inyectando dinero en las bolsas.
Quietos, que tengo que hablar con la candidata de Ciudadanos de Galicia. Hombre, no me dejáis. A ver, noticia de interés general de la 11 que nos trae Laura Herrero. Pues mira, es una oportunidad para Mariano Rajoy en el caso de que deje la política.
El registrador de la propiedad no tiene problemas.
Pues mira, ACDC, no, porque solo le falta el rock duro.
Pues o sea, sí, además ahora que tienen tantas bajas, pues oye, a lo mejor le hacen un huequito. Pues,
y si no, Pedro Sánchez, que también lo veo.
Oye, pueden montar su propio grupo, ¿no? Ya.
Sí, poco jovencito Frankenstein, pero bueno.
Oye, mira a Mike Jagger, ¿no? Ahí tiene...
Hombre, respeto al diablo, o sea.
Sí, pues tiene el mal es el mal.
Sí. El bajista de AC/DC ha confirmado que deja el grupo. Cliff Williams deja la música. Se suma, pues como decía, muchas bajas por enfermedad, la del guitarrista fundador Malcolm Young y la del vocalista Brian Johnson y también la del batería Phil Rudd por problemas con la ley. De los originales solo queda Angus Young, así que tras sortear la muerte de Bon Scott, ahora que están capeando el temporal con Axl Rose, que dice que quiere continuar, pues bueno, se presenta un futuro un poco incierto.
O sea, que solo continúa el suplente.
Solo queda uno.
Este me recuerda al PP. Es igual, solo continúa el suplente.
Hay 800.000 que ficharon. ¿Qué manía tienes?
No, 800.000. No, hay 500.000 que está muy
bien. Ah, ya vas bajando. De un día para otro, 300.000 menos, vamos.
No, perdona.
Y además todos contra Rajoy, que lo sepa la gente. Y los 8 millones de votantes, todos contra Rajoy.
Calla, que tengo que bastante voté yo a Rajoy cuando no lo votaba nadie. Y bastante, y no me arrepiento, cuando era del PP. Sí, sí. Así. Vamos a ver, Cristina Losada. Bueno, primero, ¿por qué diste el paso a la política? ¿Quién te metió en este lío y en esta aventura?
Bueno, me metieron los Ciudadanos.
No, ya.
Directamente.
No, que ellos te querían meter, yo ya lo sabía. Pero ¿por qué al final dijiste que sí?
Porque era una ocasión excelente para dejar de hacer lo que hacemos los periodistas, que es decirles a los políticos lo que tienen que hacer y no nos hacen caso.
Nunca.
Prácticamente nunca. Sí. Y, bueno, ir a la arena política y tratar de controlar desde ahí, bueno, a los políticos y a la política.
¿Qué es lo más llamativo en esta campaña electoral de lo que has vivido? Ya solo quedan 2 días y, por lo tanto, bueno, pues ya llegará la jornada de reflexión. Unos resultados muy abiertos, porque en las encuestas está que Feijóo está en la mayoría absoluta o no, que Ciudadanos saca escaño o no, o escaños incluso, está 0-1-2 según las encuestas. Y yo reconozco que, a diferencia de Alfonso Alonso, que diga lo que diga Inda, no es que sea un pésimo candidato, es que es un tuerce de botas, es que Feijóo estuvo brillante en su cosa maliciosa, no sé si lo oíste, dice, ¿qué más me gustaría a mí? Que Ciudadanos tuviera 2 escaños, porque entonces yo sabría más o menos por dónde va a ir la cosa. Pero si saca 0 escaños y ese voto se pierde, pues pueden ganar las mareas y la PSOE, etcétera.
Si me preguntas por la campaña, en principio diría que, bueno, hay una parte extraordinaria de la campaña, que es el ver cómo es Ciudadanos, cómo son los afiliados de Ciudadanos de Galicia, cómo es el votante de Ciudadanos de Galicia, porque es esa clase media y trabajadora que se ha visto perjudicada, que se ha hundido su nivel de vida a partir de la crisis y que ha visto además la corrupción, que ha visto unas instituciones ineficientes, que ha visto cómo se ha ido dinero a chiringuitos políticos. La Xunta de Galicia tiene, por ejemplo, 144, se llama órganos colegiados, consejos asesores de todo tipo, que algunos serán necesarios.
144.
Algunos de esos órganos serán necesarios, pero otros evidentemente no, y son... El caso es que son lugares donde se coloca a la gente amiga del partido en el poder. Por otro lado, lo que he visto en campaña es el juego sucio del Partido Popular de Galicia. Feijóo viene aquí y seguramente pues tiene palabras más suaves, pero allí el Partido Popular ha estado desde el principio designando como principal rival y adversario a Ciudadanos y... sacando todo tipo de infundios y ataques bajos contra Ciudadanos. El primero, es decir, presentarnos como un partido de fuera de Galicia. Yo no hemos tenido a un Floriano diciendo aquello de Chutatans,
sí.
¿Vale?
pero,
fue célebre,
sí.
Pero lo han dicho sin decir Chutatans. Ahora somos de Madrid, no catalanes. Pero
antes eran catalanes
y no eran españoles. Antes eran catalanes y no eran españoles. No podía ser un partido español.
Ahora son españoles y no gallegos.
Exacto, exacto. Pero si en el propio debate de la televisión de Galicia, cuando yo a Feijóo le dije, hombre, en sus carteles electorales es más fácil encontrar un Pokémon que las siglas de su partido. Y entonces me dijo, bueno, pues en lo suyo va Albert Rivera, que es muy gallego. Y le dije, bueno, ¿tiene usted algún problema, señor Feijóo, con que el presidente de nuestro partido, de un partido político español, sea catalán? ¿Tiene usted algún problema? Porque a lo mejor hay algún problema con eso. Pero presentarnos como un partido de fuera, presentarnos como que yo soy de Madrid, que yo vivía en Madrid y me acabo de regresar en plan paracaidista a Galicia.
Que es una cosa que tenéis los de Vigo, que es que sois muy de Madrid. O sea, bueno, te creas, a mí me declararon persona non grata en Teruel, un tío de Extremadura.
Bueno,
porque hice una broma sobre los amantes de Teruel. Un tío de Extremadura, a mí, de Orihuela, el Tremedal. Oye, 2 años que no podía entrar en la ESO. Non grato, me decían. Y tu hijo de... Yo contestaba, pero vamos... O sea, es que la gente se toma esta cosa tribal, siniestra, de las autonomías, hecho que cualquier pelanas, bueno o malo, porque lo malo de Feijóo es que es listo. Bueno, la cuestión, lo que planteabas. Sí. Yo creo que con cualquier otro candidato, Ciudadanos tendría un éxito relativamente asegurado. Es decir, Ciudadanos en Andalucía, por ejemplo, tuvo un éxito absolutamente impensado porque el PSOE es un partido en demolición y digan lo que digan, Susana es una candidata floja. Pero claro, es que Feijóo es, en el punto de vista, digamos, de la administración, es el que ha menos mal administrado las autonomías prácticamente en toda España, desde que Madrid ya dejó de funcionar medianamente bien y ahora va pues de aquella manera, no va mal, pero con la capital hundida, pues tampoco la comunidad va como iba, etcétera. Pero claro, quizá Feijóo es el peor adversario que podía haber elegido Ciudadanos o que podías haber elegido tú para, digamos, esta primera salida
bueno,
política, ¿no?
Yo no elegí a Feijóo como adversario, él nos eligió a nosotros como adversarios.
Esto está bien visto, sí.
Eso es así y desde el primer momento, ahora mismo están promocionando al bloque. El Partido Popular de Galicia está diciendo que la candidata del bloque es una gran candidata. ¿Por qué? Bueno, porque el bloque y Ciudadanos son los partidos que están, digamos, que se pueden disputar escaños
el último resto.
Y prefieren que esté el bloque y que estén todos los demás menos Ciudadanos porque no quieren que les controle nadie. O sea, lo que quiere el Partido Popular, y para ello está utilizando ese argumento del miedo, cuidado, que si no me votan a mí los votantes de Ciudadanos pueden venir los malos de Podemos y las mareas. Está utilizando eso para obtener una mayoría absoluta y evitar un control, evitar unas condiciones, evitar una negociación como la que plantearía Ciudadanos inmediatamente y que la hemos anunciado. O sea, nosotros estamos dispuestos a sentarnos con el Partido Popular y, desde luego, no estamos dispuestos a sentarnos con las mareas, ni Podemos, ni nada por el estilo, para pactar un gobierno, ni nada parecido, ni un acuerdo de legislatura, ni nada. Eso también, hoy precisamente hay una entrevista de Feijóo en La Voz de Galicia, donde insinúa que nosotros podríamos facilitar un gobierno de Podemos y de las mareas, del populismo de las mareas y Podemos, dice él. Eso es falso, es falso. Es totalmente falso. Es verdad que Feijóo ha adquirido una imagen de buena gestión, sobre todo fuera de Galicia y también en Galicia, porque, como te puedes imaginar, Federico, después de décadas de mayoría absoluta, ahí hay un control sobre todo lo que es todo, sobre todo. Entonces, bueno, esa imagen está ahí y, sin embargo, ves que hay problemas en Galicia que llevan décadas o que llevan mucho tiempo anunciados y sobre los que no se ha hecho prácticamente nada. Es decir, el declive demográfico, que es el típico problema del que se viene hablando hace décadas. ¿Se ha hecho alguna política efectiva contra eso? No. ¿Qué ha hecho Feijóo para ajustar las cuentas? Recortar en sanidad, en educación, en dependencia, etcétera. Hombre, así lo hago yo también. Reformar las instituciones para que deje de derrocharse dinero público por circuitos clientelistas y de otro tipo. Eso no lo ha hecho.
Sin embargo, dentro de lo que es yo, es que lo de los recortes en sanidad y educación cuando España estaba técnicamente quebrada me parece inevitable. Y de todas maneras creo que ninguna región, por la dispersión de la población, por la propia estructura, que no es solo demográfica, que es geográfica, en ningún sitio hay tanta gente viviendo tan desperdigada como en Galicia y además coincidiendo con lo que se está produciendo en buena parte de la España interior, que es una segunda oleada de despoblación tremenda, que ya en lo que era el interior de Lugo, de Orense, de parte de la provincia de La Coruña, ya venía muy acentuada. Yo recuerdo haber hablado con Rouco de esto hace ya años y decía, tú te quejas de Teruel, pero tú no has visto lo que es el interior de Lugo. Dice, y además, antes se iban y volvían. Los inmigrantes iban y volvían. Ahora ya los que se van no vuelven. Los viejos aguantan. Es carísimo la cantidad de viejos que tenemos en Galicia. Se come bien, el clima es benigno, duramos mucho. Somos carísimos, pero no ya no nos reproducimos. Y es verdad que eso es un problema de Galicia, ampliado quizás es el punto, pero es de toda España, ¿eh?
Sí, la costa es lo que está poblado.
Y es muy caro también mantener la sanidad gallega, sí. Es más caro que en otros sitios. Sí. Mantener una mínima infraestructura es mucho más caro que Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, ¿no?
No, desde luego que es caro y por eso cuando se habla de financiación autonómica ese es uno de los elementos, cómo está la población de dispersa, que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero si tienes en la sanidad los altos cargos de gestión hospitalaria, no son los mejores profesionales, los más capacitados, sino que son personas designadas por su afinidad a un partido político, pues entonces la cosa va a funcionar peor. evidentemente, igual que ocurre en otros sectores. O sea, una de las propuestas que nosotros llevamos es despolitizar, profesionalizar la administración y profesionalizar la gestión en los servicios públicos. O sea, que dejen de estar en manos de gente designada porque es amiga del partido político que está gobernando y que además, bueno, en el caso de Galicia, pues lleva tiempo el Partido Popular y ocurre eso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que con una mejor gestión de los recursos públicos se puede tener una mejor sanidad y una mejor educación. Lo que pasa es que se está perdiendo dinero en cosas que no se debería estar gastando.
Yo le hice en educación la pregunta a Feijóo, la misma que te hago a ti, y que me sigue pareciendo. Hoy hemos dado la noticia que en la Comunidad Valenciana se va a penalizar a los chicos, incluso en buena parte de la Comunidad Valenciana, que siempre se ha hablado español, en todo el interior de Valencia, y es la lengua mayoritaria en Valencia, en Alicante y en Castellón, en las capitales, con lo mismo que lo es en Palma de Mallorca o en La Coruña, por ejemplo. El problema de la lengua está fuera. Feijóo dijo que había, y es verdad, que hay el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tiene un dictamen y tal, pero me ha llamado la atención que Ciudadanos, como ha pasado en Cataluña, ha centrado la cosa en la corrupción, concretamente en el símbolo, digamos, de Baltar, pero de lo que eran las peticiones de Galicia bilingüe, que en tiempos de UPyD y de Ciudadanos, cuando Ciudadanos todavía era un partido catalán, se asumían como propias, los de lo que decía Gloria Lago, que básicamente se reduce a poder estudiar en la lengua vehicular que elija de las dos lenguas de Galicia, que como bien recuerdas hoy en ABC, son el castellano y el español desde siempre. Pero desde siempre el primer gran poeta gallego es Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, o sea, es que es así y ha sido siempre así. Sin embargo, este asunto que es clave en las libertades no está en la agenda política. ¿Por qué? ¿Cuál es la posición de Ciudadanos? Porque me llamó la atención, digo, hombre, también Feijóo sale con el trilingüismo, que es una cosa que se inventó Antonio Robles para Ciudadanos de Cataluña. ¿Cuál es la posición vuestra ahora?
Bueno, Feijóo le llama plurilingüismo, hizo un decreto al respecto. Pero mira, tanto está el idioma en la agenda política y tanto lo hemos puesto en la agenda política que yo fui al debate de la Televisión de Galicia y he sido la única candidata que ha utilizado el idioma español en ese debate y por eso me han puesto a caldo todo el mundo del mundillo político periodístico, o casi todo el mundo, incluidos los señores del Partido Popular,
que hablan un gallego manifiestamente mejorable en general, hablan un castrapo lamentable,
todos,
como Fraga. O sea, hablan el galego de Fraga, que era, bueno, un galego de lo de yo te diga, o sea, sí.
A mí me parece que hablen lo que quieran, pero yo puedo también hablar en cualquiera de los dos idiomas y puedo utilizar los dos, puedo empezar en uno y terminar en otro, es decir, eso es lo normal. Y nuestra propuesta básicamente es que la administración, por supuesto, sea bilingüe, que un ciudadano cuando se dirija a un ayuntamiento, a un organismo de la Xunta, no tenga que pedir expresamente que le respondan en español cuando se dirige a la administración español. Esto hasta ahora, si tú ponías el formulario en español, pues te respondían en gallego, a salvo que lo pidieras expresamente. Hombre, no, tú, que te respondan en el idioma cooficial en el cual tú te diriges. Y las instituciones que sean bilingües.
O sea, sí, pero en la educación, no, ¿cómo se garantiza el derecho de los padres? Porque una cosa es la encuesta que se hizo, etcétera, a que la lengua vehicular sea la que elijan los padres.
Bueno, nosotros tenemos Ciudadanos, como sabes, tiene un modelo para todas las comunidades autónomas con bilingües, que es el modelo que llevas, que sean lenguas vehiculares el español, la lengua común de los españoles, el idioma de la comunidad autónoma de la en cuestión y el inglés. O sea, ahí sí que es el modelo trilingüe, no plurilingüe, porque no sabemos muy bien, yo no sé muy bien lo que quiere decir el modelo plurilingüe del señor Feijóo.
Bueno, el trilingüe yo creo que era para no decir que se garantizaba la enseñanza en español, que no se garantiza en ningún sitio. Quiero decir, el otro día me llamó Antonio Robles, que va a fundar partido, ¿sabes?
Sí.
Entonces dice, eso de trilingüismo me lo inventé yo, pero naturalmente lo primero era garantizar que la lengua vehicular fuera en Cataluña, el catalán y el español. Y en Galicia lo mismo. Pero eso ha desaparecido del primer plano. Mucho Baltar, pero de la, el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos, eso no apareció en la campaña.
Bueno, es que, como comprenderás, no todas las informaciones que se han dado sobre la campaña van...
Pero Ciudadanos lo defiende.
Ciudadanos defiende un modelo en el que puedas... en el que estudies en español, en gallego y en el idioma, en un idioma extranjero que sería el inglés. Mira, yo, como algunos de los que estáis aquí sabéis, yo soy de una generación que no aprendió gallego en el colegio, porque era bajo la dictadura y no aprendíamos la otra lengua, igual que, bueno, los en Cataluña no aprendían el catalán ni en
bueno,
donde
eso,
fuera.
Bueno, eso relativamente, bueno, porque aprendí el catalán y no fui a, y fui bueno, a la Universidad en, de Zaragoza. En, o sea que
bueno,
escuchamos a Joan Manuel Serrat en Teruel. Es que hay una tanta filfa con eso, tanta estafa, tanto engaño.
Bueno, pero ahí puede ser. En Galicia, en el cole, no se estudiaba el gallego entonces. Yo, es algo que... En cambio, yo estudié el alemán, porque yo fui a un colegio bilingüe, alemán-español, en Vigo, porque entonces existía. Y bueno, y podía haber aprendido el gallego. A mí me hubiera encantado aprender en el colegio gallego, porque es el idioma que habla mucha gente en Galicia. Como sabes, en las ciudades, sobre todo Vigo, Coruña, se habla mucho el español en la ciudad, pero en cuanto sales fuera de la ciudad,
sí,
se habla gallego. Además, distintas variantes
muy
de gallego,
porque
tenemos
siempre
la geada, que sí, a mí sí me encanta, en las Rías Bajas, ¿no?
Sí.
Y luego, pues ahí...
Esa es más suave, se entiende mejor. Luego ya cuando entras en Lugo, en la Terra Chaya, es un poco más difícil.
Sí, ¿eh? hay distintas variantes. Sí. El gallego normativo, pues es un intento de hacer un gallego para todo el mundo, pero al final... El gallego de verdad...
Es un gallego batúa.
El gallego de verdad son distintos variantes que hay, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me hubiera gustado estudiarlo en el colegio, no tuve esa oportunidad. Yo creo que si vives en una comunidad con dos lenguas, pues debes, por lo menos, que aprender, o intentar aprender o aprender o salir con esa con ese conocimiento.
¿En vuestro programa figura el gallego como mérito para entrar en la administración?
Vamos a ver, una cosa es mérito y otra condición sine qua non. O sea, como una cosa puede ser mérito... Es decir, que se considere como mérito. Ahora bien, no que sea lo que te va a dar los superpuntos para entrar, porque sabemos que está ocurriendo en la administración que, bueno, puedes tener un doctorado impresionante y resulta que eso vale menos que tener, pues, un certificado
si
del idioma.
Perfectamente como tú, o inglés, no cuenta lo mismo que si sabes gallego.
Hombre, vamos a ver, yo entiendo que para puestos que estás de la administración, que en contacto con el público sobre todo, y en contacto con documentos, porque hay cosas que estarán en gallego y cosas, tienes que tener conocimiento de las dos, de los dos idiomas. O sea, que sea un mérito a mí me parece normal. Ahora, que no sea el requisito por el cual tú ya pasas por delante de gente que tiene otras condiciones, otros méritos también, ¿no?
O sea, me llama la atención la capacidad de los políticos de montar un enredo donde no lo hay, en el tema idiomático. No, déjame.
Perdona, desde la política de Puyol, el gran problema de España es ese.
Mira, en Cataluña siempre se ha hablado catalán. En Galicia siempre se ha hablado gallego, en los sitios del interior.
Y en ambos sitios siempre se ha hablado español.
Exactamente. Es donde quería decir, bueno, había zonas en Cataluña como en Galicia del interior.
Las zonas de ciudades donde se hablaba más español y en el interior menos.
Bueno, en el interior es al borde de las ciudades mismo, al borde de Vigo, tú sales ahí a un kilómetro del centro de Vigo y la gente habla gallego.
Exacto, eso me lo contaba Mariana, que cuando su padre era juez, ibas a las aldeas, etcétera, en los años después de la guerra, la gente hablaba gallego y había que hacer los juicios en gallego, porque es que no sabían otro idioma, ¿no?
Sí.
Es más, yo siempre he dicho que en Cataluña, en esos sitios, lo que habría que hacer es inmersión en castellano en muchos sitios, ¿no? Digo, para que la gente hable un castellano, yo estudio en Gerona, como sabes, ¿no?
Sí.
Y entonces es una
situación...
Fíjate
el pobre Cocomocho, que cuando intenta hablar no se le entiende.
Ese es el drama.
Claro. Ahora ya son analfabetos en dos idiomas.
Sí, es una cosa tremenda, ¿no? Que es una lástima, ¿no? Por eso está muy bien hablar alemán y luego los idiomas se aprenden fácilmente.
Bueno, vamos a ver. Hay muchas llamadas de los oyentes.
Hay muchas llamadas y, curiosamente, dos destinos se han juntado hoy, que son Valencia y Galicia. Galicia, obviamente, por nuestra invitada y, sobre todo, Valencia, por lo que hemos contado precisamente de la lengua y es un punto en común.
Sí.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, no hagas caso a los dimes y diretes de Paco Maruenda, que es, ya se sabe.
Hablabais precisamente en estos minutos de la pausa del origen de todos los males, de la lengua en este caso. Comparten vuestro... Comparten vuestro, nuestros oyentes vuestro diagnóstico y también, por supuesto, muchas preguntas para nuestra invitada.
Usted que se queja del trato del Partido Popular hacia su formación, ¿van a tratar ustedes a los gallegos como en Andalucía o como en Madrid?
Todo esto es una fábula. Solo seguían por los intereses de carácter electoral.
Esto ya pasó cuando tuvimos el primer gobierno socialista, al principio de la democracia. El señor Lerma hizo todo lo posible para que Valencia desapareciese y así se uniera a los países catalanes. Yo espero que igual que les desterramos de Valencia y ya a partir de ese momento se votó al PP, espero que vuelva a pasar lo mismo.
Hay que hacer todo lo posible porque nuestro idioma pues sea uno de los principales, como sigue siendo.
Tratar el tema de la utilización de la lengua como arma política por los nacionalistas, que fue uno de los cánceres que metieron en la Constitución, el de llamar al idioma común castellano lo mismo que al... las regiones, llamarles nacionalidades. Son dos cánceres que nos están destruyendo.
Bueno, aclaro sobre la Constitución. Dice, el castellano es la lengua española común de todos los españoles. Quiero decir que ahí eso fue Cela precisamente el que insistió, también Julián Marías en su día. Es decir, el castellano dejó de existir cuando se empezó a hablar en la Corona de Aragón. Es decir, desde antes del final de la Reconquista. Claro. Fue español porque era la lengua común de los españoles, en la que se entendían los gallegos con los catalanes, los vascos con los andaluces. Fue la única lengua romance común de todos los españoles. Lo fue desde antes de la Reconquista y, por tanto, de la retoma de la unidad nacional y territorial, etcétera. Pero lo que dice la Constitución es que el castellano es la lengua española. Y es la única lengua absolutamente española, es la lengua común. Y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
También que todas sean españolas, que formen parte...
No, pero una cosa es que sean la lengua española y otras que sean lenguas de España.
El
catalán, el gallego son lenguas de España, pero la lengua española es la lengua de toda España.
Yo creo que la utilización política del idioma como elemento diferenciador e incluso de confrontación, sí, y la imposición y el intento de erradicar uno de los dos idiomas allí donde se hablan los dos, sí, y se han hablado durante mucho tiempo, ese es el gran problema, y en eso no solamente está el nacionalismo, desgraciadamente también han colaborado otros partidos que a la hora de, en fin, de hacer política en una autonomía o en otra, pues en las que pueden se apuntan a la tendencia, es la tentación nacionalista. La tentación, sí, nacionalista, desgraciadamente, la tiene tanto el Partido Socialista, en los distintos
sitios
donde está,
tentación, y el Partido, es que es la inmersión nacionalista.
Y el propio Partido Popular. O sea, que está, pues que hace también, por ejemplo, pues en Galicia, el Partido Popular, una de las cosas que ha hecho es, bueno, la enseñanza, contrólenla los nacionalistas. A mí así me quitan problemas y no me arman más follones de los que ya me arman. Y bueno, así van las cosas, ¿no? O sea, dejar ciertos espacios, el de la cultura, el de la enseñanza, pues para que los controlen los nacionalistas. Como ha pasado en todas partes.
Baleares,
quiero decir,
sí. Entonces, y en Valencia ni te cuento.
Pero, en Valencia con Zaplana
Valencia,
menos.
Bueno, pero
en la era Zaplana menos.
Sí, pero la universidad, desde tiempos del siniestro Fuster, que es el que se inventa el rollo de los países catalans, en la donde había que trabajar, y aprecio mucho a Zaplana, pero donde había que trabajar, que era la enseñanza primaria, ahí se bajó la guardia. Toda la parte interior de Valencia y el derecho, que es el derecho elemental, el derecho
Zaplana
elemental.
La situación era mejor que con Lerma.
Porque Lerma iba como va el PSOE a los países catalanes.
Lo hizo muy bien,
era el PSP de Camps, era un desastre.
No, por Dios.
Perdona, estoy harto de.
Pero
a la hora de la verdad, la educación primaria la abandonaron. Venga, habla, Cristina,
sí,
que además eres tú la que se presenta.
Y a mí, aparte, creo que en Galicia tenemos problemas muy serios de dinamizar. Hay que dinamizar la economía. Hay que fomentar un empleo de calidad y estable. Todo eso está por hacer. Es decir, hay una base, la actividad económica ha resurgido, pero es una actividad económica que o la impulsas hacia la innovación y hacia la modernización o eso se vuelve a desmoronar. Y hay que apoyar eso en la economía y hay que hacer reformas en el empleo. Tenemos un modelo laboral que produce paro. y tenemos que reformar la formación. A nivel autonómico se pueden hacer cosas, reformar el servicio público de empleo. Ahora, yo quería decir una cosa, Federico, porque tú antes citabas las encuestas.
Las que yo he visto.
Que has visto, y bueno, pues solo decir dos cosas. Uno, hay encuestas que nos han dado hasta 3 escaños y incluso la encuesta que finalmente ha sido la más desfavorable, cosa que no me extraña.
En La Voz de Galicia.
Pues, sondaje, que es casualidad, pero es, en fin, lo que viene bien al Partido Popular.
Es como La Vanguardia, sí.
Pues, incluso en ese barómetro, el penúltimo, decían que Ciudadanos estaba en las 4 provincias al borde del 5%. Es decir, en Galicia la ley electoral establece un mínimo del 5% por circunscripción por provincia. Yo, más que en las encuestas, creo en que Ciudadanos es representativo de una demanda ciudadana, de una demanda por un cambio, por una mejora de la situación y una obligar a cambiar a los grandes partidos y en este caso al Partido Popular. Si el Partido Popular sigue gobernando sin ningún tipo de exigencia y control, oye, pues va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Lo que ha hecho hasta ahora, pues como en otros sitios. Es mejor, en lugar de esas mayorías absolutas, rodillo, donde no hay ningún control, que haya un partido con unas propuestas razonables, con unas propuestas de fin, muy pensadas y muy específicas para Galicia, que controle, que exija y que haya limpieza en las instituciones, Federico, porque sin eso no funciona la economía. Ni funciona el empleo, ni funciona nada. Si no tienes unas instituciones de calidad...
No me tienes que convencer, porque yo pertenezco a esa religión. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Mucha suerte, Cristina.
¿Qué
quieres? Hombre, ya tenías todas las televisiones para alabar al PP.
Nada, Podemos.
Y para insultar a Ciudadanos, que os debería dar vergüenza.
Ah, bueno. ¿Quién insulta a Ciudadanos?
El PP.
Pero sí, señor.
Pero si hace los vídeos contra Ciudadanos, si os debería dar vergüenza, hombre.
Son sus rivales también.
No son sus rivales, son sus socios de gobierno, bueno, y tienen la poca vergüenza. Mira, Madrid. Yo estaba dudando sobre el voto útil. Desde que vi el vídeo de ese gran candidato que es Alfonso Alonso, no voto dos veces a Ciudadanos por si me anulan los votos.
Entonces, ¿a quién se vota en el País Vasco?
¿El País Vasco? A Ciudadanos.
Hay muchas formas de...
Para votar el PP, el PP vota al PNV. El voto útil del PP se ha ido al PNV, porque el voto útil contra la ETA al final es el PNV. Ese es el PP.
Y en Galicia, a ver, PNV, depende de lo que entiendas por voto útil. Si entiendes por voto útil el que va a mejorar las cosas, el que va a dar un margen de mejora y el que representa a esa gente que está, que ha sufrido las consecuencias de la crisis, de las subidas de impuestos que ha hecho el Partido Popular también en Galicia, si quieres un voto que sea útil para cambiar todo eso, el voto es a Ciudadanos, porque además lo hemos dicho claramente, nosotros vamos a negociar con el Partido Popular, no vamos a negociar con Mareas ni con Podemos, no le vamos a dar el gobierno a Mareas y Podemos. Es el Partido Popular, querido Paco, el que está interesado, el que le gusta mucho que existan las Mareas para meter miedo con eso, de verdad. Pues que lo he visto, con mis propios ojos.
Si él va al rojo vivo, le vas a contar a él de dónde vienen los niños.
Sí, de Intereconomía.
De París.
Sí, de tu amigo Julio Ariza, que es el que lo descubrió y lo impulsó.
Mi amigo, más amigo
tuyo. No, amigo mío, no. ¿No te acuerdas que le impulsó a Pablo Iglesias por primera vez?
Perdona, yo soy el que, a diferencia de tu empresa, yo soy el que dos veces encontró en Intereconomía Pablo Iglesias y lo ha puesto verde. A diferencia de tu amigo Ferreras, que es su jefe de propaganda.
También Eduardo, tú no te pones de perfil.
Mira, Paco,
Ferreras es nuestro hermano.
Bueno, pues eso, pues a diferencia de vuestro hermano, que es el jefe de propaganda del Soviet, de Coleta.
Eso tampoco, no.
No, va a ser pobre Julio Ariza.
Yo lo vi en Galicia, pero con mis propios ojos. En cuanto los de las Mareas asomaron la cabecita, ya les pusieron alfombra roja para los medios públicos y a toda parte. Paco, que no estoy haciendo una teoría de la conspiración.
Ya cuando
extraña,
acabe las elecciones, yo te animo a que hagamos un debate aquí sobre esto.
Mira
una vez
contra
por todas.
Quién está. De verdad,
oye, Paco, pensar que el Partido Popular, que Mariano Rajoy o que Núñez Feijóo tienen simpatía por Podemos.
No es simpatía.
Para crear una polarización que
les viene muy bien. Pero pensáis que la gente es tonta, que el votante es tonto. la gente, que a un partido que le votan millones de españoles que son tontos y dicen, uy,
bueno,
fíjate.
Pero en cambio, no, pues, en cambio los que votan no a votos. Ciudadanos sí son tontos.
No hay votos.
Y tienen que cambiar el voto porque son tontos.
El voto, cualquier voto...
El señor, el secretario general del Partido Popular de Galicia vino a decir, Paco, que el voto a Ciudadanos era un voto al que se iba al cubo de la basura. ¿A ti te parece? No, perdona, ni campaña electoral ni nada. El cubo de la basura, yo no lo diré nunca del voto al Partido Popular, que es un voto al cubo de la basura. Porque sí, además mira, la basura se recicla.
Mira, cuando ninguno de vosotros conocíais a Albert Rivera ni sabíais Albert Rivera nace de compañeros de mi departamento en la universidad, como Remoti y Francesc de Carreras.
¿Lo has creado tú?
Yo no he dicho eso.
Está a punto de aparecer el auténtico padre. No era Tendero, era Maruenda.
No, yo no he dicho eso. Digo, yo siempre he respetado a Albert Rivera y lo valoro. Así que no digas cosas.
Venga, fusión de empresas. Que vamos a ver. Otros tienen ayuda de Soraya, aquí no. Y por ayuda cierto, Soraya, tu amigo el ministro del Interior sigue sin darnos los anuncios
que
nos debe.
Una gran persona por más que te
empeñes. 1 millón para la COPE, cero para el radio.
Yo desde que le sacaron lo de la grabación soy de Jorge Fernández, exacto, porque es una canallada y
no ha presentado denuncia.
Con Daniel de
¿por qué no
lo que
presenta
tiene que
denuncia? Le graban a un ministro del Interior y no presenta denuncia.
¿Contra quién la presentas?
Contra sí mismo, pero si son cloacas.
Claro, qué cachondo.
Pero
dice,
si es que está... bueno, en fin, no me vas a hablar.
Eso es como Mariló que se denuncia a sí misma, pero por favor.
Mariló...
yo hay un dato que te digo.
Desde
yo
que si la fuera quiere azotar Pablo, mira, es, yo, si fuera, yo la protejo.
Si hay un ministro que yo mantendría si fuera Mariano, es a Jorge Fernández.
Y no me extraña, porque son las cloacas del PP.
Totalmente de acuerdo, y habéis caído en la trampa que han montado todos los podemitas para cargarse a Jorge Fernández.
Eres el Gengis Khan de las ondas.
Exactamente, hay un tío que lleva 3 días en la delante y no lo recibe. Y no lo recibe.
Una víctima,
sí, uno de estos días, lleva 3 días. Pero recibió a Zapatero.
¿Qué culpa tiene?
Recibió a Zapatero 3 horas para recibir órdenes. El que soltó a Bolinaga.
No soltó a Bolinaga, fue un juez.
Soltó a Bolinaga las narices.
Esta relación que tienes tú por los jueces me deja flipando.
Pero los jueces que nombráis vosotros.
La fusión de empresas nos da movilidad en el trabajo, Federico, movilidad para poder trabajar desde donde queramos. Eso es importantísimo hoy en día. Incluye aplicaciones digitales para crear tu propia empresa web profesional en cualquier punto del planeta. Es como si fuera el media punta de la tecnología. ¿Lo he dicho bien?
Media punta. Madrid estamos de media punta. Me gusta el delantero centro.
Bueno, el delantero centro, entonces.
Si hablamos de fútbol...
Centro, viva el centro.
Aquí cada cual viene a vender su libro como tiene que ser.
Se informen en el 1489 de Federico o en movistar.es/fusión empresas. movistar.es/fusión empresas.
Bueno, vámonos al centro de la salud. O sea, a Egon.
El mejor centro. Mira,
el mejor centro, porque además no hay autonomía.
Nada, nos saltamos absolutamente todas las barreras por 39,95 al mes, con todo incluido, es decir, sin copago, sin ningún tipo de sorpresas y teléfono gratuito para contratar 900-177-177. 900-177-177.
Nos vamos a ver.
¿A quién se lo recomendamos? ¿A quién? ¿A Rajoy, no?
No, a todos los españoles. Por culpa de las autonomías, como te pongas malo en una y te tengas que operar en otras,
porque si te escucha y le da un infarto,
te pones malo en Gerona del apéndice y te quitan el páncreas.
Para evitarlo, vota a Ciudadanos, que llevan el programa, que se integre de una vez en las tarjetas sanitarias.
Sí, al final
toda
lo convencerás.
Venga, Paco,
vamos a ver.
Los hermanos Torres, que son cocineros, lo hacen muy bien, además, muy bien, y lo importante, ellos mismos lo dicen, es que utilizan productos del supermercado del Corte Inglés, los superfrescos, así los llaman, son pescados, mariscos, los encuentras en el supermercado del Corte Inglés, los escogemos en las mejores lonjas y llegan en menos de 24 horas, o sea, fresquísimos y con las cualidades intactas. El supermercado del Corte Inglés, que alimenta tu vida.
Sí, señor. Y eso
el Toque Torres.
No, además es magnífico. Torres, sí. A mí me encanta. Yo voy al de Castellana y al de...
A mí me gusta la ternera gallega.
Sí.
Hombre, productos alimenticios, tenéis que haceros una excursión.
A mí me encanta Galicia.
¿A casa Olga a comer cigalas?
No, es que lo de las cigalas todavía no... En campaña somos un partido modesto.
Nos estamos viendo muy... es una vergüenza este país.
Lo de las cigalas, Pablo Iglesias, que cuando va a Palma se mete una caldereta de langosta de 150 pavos por persona. Ese es Pablo Iglesias.
Qué pena. pero
de la Black Money.
Pobre hombre, luego está como está. A ver, ¿qué nos traes, última noticia política?
Bueno, hay quien en el fragor de la batalla política y todas estas cosas intenta abrirse camino y la verdad lo consigue con titulares que son sorprendentes, desde luego. Seguimos hablando de cocina, Federico. Esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Atención.
Jornada técnica sobre el derecho... sobre el derecho, no os impacientéis. Jornada técnica sobre el derecho a la alimentación.
A ver.
Y ha situado Carmena a la cocina como una enseñanza quizá más importante que la geografía.
Ajá.
Para los niños.
Pues ella, pues yo he visto la fotografía de su cocina y está sin limpiar desde que Tierno falleció. Hace ya mucho tiempo y perdió...
Parecía, no, la cocina de la señora Carmena parecía una mina de carbón porque estaba todo negro.
No, había unas cosas verdes, amarillentas, verdosas,
sí, bueno,
que provienen de los primeros 80.
Tienes que hablar con su hijita.
Hay que decir, Federico, que no son estas declaraciones lo que tiene más enfadado a todos los vecinos de la capital de España. El caso es que el Ayuntamiento de Madrid ayer pasó un pliego con las calles que iban a cortar esta mañana. Bueno, sí. Pues ha habido muchos sorprendidos que han salido de sus casas esta mañana, salían para coger el transporte público y se han sorprendido porque había calles que no están cortadas. Hay mucha descoordinación y las redes sociales se han llenado. Sí.
Creativos.
Ha habido mucha descoordinación.
Sí.
Las redes sociales, sobre todo Twitter, también Facebook, llenas de fotografías con las calles de Madrid, llenas de niños yendo en bicicleta al colegio, el tráfico es un auténtico caos ahora mismo en la capital. La M30, Federico, está absolutamente colapsada. Colapsada. La vía de circunvalación de la capital de España. La Almendra Central, el acceso está bastante complicado, así que cojan el transporte público. Porque...
Eso se lo agradezco para
una gran gilipollez que se está repitiendo en Barcelona.
El centro está cortado.
En Barcelona son los primeros, son los que lo inventaron. Además, hay un argentino llamado Pisarello. Bueno, la Meona de Barcelona.
Pero es que, vamos
Murcia,
a ver, estos señores no se han dado cuenta que esto no es Copenhague, Ámsterdam. Es que si vas en bicicleta, lo que haces es
que se vaya.
No haces deporte.
Argentina, que vuelva a Argentina. Sí,
pero... No, ahora no
y
lo admite.
Argentina, claro.
Argentina está reformando.
Sí, bueno, claro, eso además.
Pero mira, es que... no te quejes de Pisarello, que yo tengo a
es
Echeminga.
Es espantoso.
Que lo mío es más grave. En Aragón estamos...
Tú?
Echeminga, antes Echeminga.
Echeminga.
Echeminga, Dominga.
Echeminga,
bueno, vamos a ver. Isabel González, bueno, y en la crónica
hombre,
rosa...
Momento favorito.
Porque después de que aquí Cristina
la crónica...
tiene que batirse el cobre con los del alcance...
A ver si hay alguien de calidad. A ver, hagamos apuestas. Hay alguien de calidad.
Los brangelinos, ¿qué te parece?
Claro, bueno, ella es muy mona, aunque es un poco así.
Es muy mona.
Saltacamas, ¿no? Era saltacamas, dicen.
Ella es una tarántula.
Sí, sí, es una... ¿Cómo se llama esa?
¿Qué vas a decir? Una tarada.
Sí.
Pero tremenda. Religiosa, no sé, como es medio budista y tal, vete tú a saber.
Sí, pero lo era. Dicen que era, pues eso, muy de muy, salto muy en salto en cama.
No, es rarita.
Ella, a mí no me gusta físicamente.
Rara. Ella es muy buen chico.
Sí.
Ya dijo Winnie Paltrow, en que yo confío mucho, aunque es la mujer más odiada del mundo. De
a mí me
famosas,
cae muy bien.
Tuvo que ver con nuestro rey.
¿Por qué este,
porque Winnie, la porque
odiada?
La odian, porque es tan idiota que dice, nunca comería un pan de tal, ni una ensalada que no hubiera con
bueno,
frutor.
Pues sabéis que Paltrow habla muy bien español.
Perfecto. Sí, ¿por qué crees que conoce a Felipe? Porque estudió en Talavera. Y además
Talavera de la reina.
Bueno,
y fue amigo de Felipe, eso no había enterado.
Sí, y antes lo fue novia de Brad Pitt y lo dejó tirado. Y dice, de lo único que me arrepiento en mi vida, antes de convertirse en una guay de la Paraguay, dice, es de haberme portado muy mal con Brad Pitt, porque es un buen chico y, sinceramente, no lo merecía.
Ella me parece una arpía, tu amiga Angelina Jolie, una arpía y una locuela.
Asegura lo que decís, vamos.
Sí, sí.
Que Brad Pitt es muy bueno y las chicas son muy malas.
No, pero Brad Pitt tiene un problema que está todo el día mareado y fumado. O sea, que claro, como
bueno,
es una persona Angelina, que está todo el día fumado y mareado...
La otra, ¿qué lleva?
La otra que se va haciendo tatuajes raros.
Es más zen.
La otra zen.
Han hablado estos días de la nueva novia de Cristiano Ronaldo.
Venga, ala, que nos vamos a la crónica.
Es la mañana de Federico.